RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros, con David Zurdo.
Hoy en este cubil de la historia, en lugar de saludarle, que también, voy a recibirle con un fragmento archiconocido de la película Blancanieves, basada en el cuento de los inmortales hermanos Grimm.
El esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego, te conjuro. Muestra tu rostro, ya.
Dime, majestad, de tus deseos.
Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero.
Bellísima eres tú, majestad, pero, existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa que es la más bella de toda la tierra.
La quiero conocer. Revélame su nombre.
Su boca es de rosa. Color negro es su cabello. Piel de blanco candor.
Blancanieves.
Es una pista muy clara del tema del programa de hoy, pero claro, podría ser muchas cosas. Reinas malvadas, jóvenes inocentes, espejos mágicos. Le daré otra pista para concretar, un fragmento de la película Alicia a través del espejo, adaptación de la novela de Lewis Carroll, continuación de Alicia en el País de las Maravillas.
Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia.
¿Absolem?
Hay asuntos que se beneficiarían de tu atención. Corre. Cuidado por dónde pisas.
El punto en común es, sí, por supuesto, los espejos, espejos mágicos, de poder, históricos. Los espejos nos ofrecen nuestro reflejo día a día, con descaro y sin piedad, pero son mucho más. Para contarnos historias de espejos, algunas increíbles, otras inquietantes, hoy nos visita un gran amigo que ya ha venido varias veces y nunca ha huido corriendo, bueno, ni sin correr tampoco, Álvaro Bermejo. Está ahí al otro lado del espejo. Álvaro Bermejo es escritor, antropólogo, historiador, ganador de premios como el Ateneo de Sevilla y una persona versada en tantas cosas que no se pueden abarcar. Es casi como el Aleph, casi. Esta montaña de sabiduría, que no pozo, que suena bastante mal, acaba de publicar el Libro de Oro de los Espejos Mágicos y tras vencer el desconcierto sobre el sentido más profundo, hemos decidido invitarlo de nuevo. Álvaro, bienvenido una vez más a este cubil de la historia. ¿Qué tal?
Bien hallado, David. Tras esta presentación inmerecida ya no sé qué más puedo decir.
Bueno, has visto que incluso hemos pintado las paredes, en tu honor, aunque sea de gris, las hemos pintado.
Qué maravilla, color espejo al fin y al cabo, color azogue.
Sí, más o menos. Bueno, tu libro empieza, por cierto, con una serie de citas. A menudo las citas con que se comienzan los libros pues son simplemente eso, una forma bonita de empezar, ¿no? Pero he visto que las tuyas tienen mucha enjundia. Todas la tienen, ¿eh? Pero he elegido tres. Si no te importa, me gustaría que las comentaras. La primera es de Jean Cocteau y dice: los espejos deberían reflexionar un momento antes de reenviarnos nuestra imagen. ¿Qué significa
esto? Bueno, Cocteau estaba muy equivocado. Estaba muy equivocado Cocteau. Lo he puesto para eso, para replicar con otra cita espejo. Los espejos siempre reflexionan. Los que no reflexionamos somos nosotros. No olvidemos que la palabra reflexionar viene de reflejo y la palabra especular también viene de espejo. Uh-huh. O sea que fíjate lo que nos enseñan los espejos. Son herramientas de conocimiento, de autoconocimiento y también de autoengaño.
¿Y no crees que Cocteau tenía un poquito, digo, de razón, diciendo que deberían a veces pensárselo dos veces antes de darnos nuestra imagen?
No, ciertamente que sí. Fíjate lo que le pasa a la madrastra de Blancanieves, ¿no? Yo en el libro hablo de cómo nuestro mundo ha sucumbido a su hechizo, al hechizo de la madrastra de Blancanieves. Nos pasamos el día pegaditos a nuestro espejo mágico de bolsillo, que son nuestros móviles, nuestros iPhones, y estamos todo el día preguntándole al espejito quién es la más bella del reino, nuestros perfiles en redes sociales. Y hay un alma atrapada en el espejo, que es Siri, que siempre nos dice aparentemente la verdad, la que queremos escuchar y la que necesitamos. La otra siempre permanece oculta.
Y la que nos quiere decir, claro. Porque, bueno, dices que son espejos mágicos, casi la mesa de Salomón, ya los móviles, con la inteligencia artificial y con todo. Pero la siguiente frase es de Borges. Dice, los sabios de la antigua secta de los especulares imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que vive en el espejo del cielo. Acláranos, porque Borges muchas veces es muy, muy críptico, ¿no?
Es muy hermético, que es lo que más me gusta a mí de Borges. Ya me gustaba de niño, soy un niño muy pedante, ya entonces era así. Y efectivamente sigo pensando, como dicen en las mil y una noches, hablan de Urcalia, que es la tierra de la verdadera realidad. De tal manera que la que estamos habitando aquí es una ilusión, es una ficción. La verdadera realidad está adentrándonos en la cueva de los prodigios, que es Ábrete Sésamo. Ahí se abre el paso, la puerta estrecha, hacia la verdadera realidad, en la manera de atravesar el espejo para conocernos a nosotros mismos.
Bueno, la última de las frases es de Johann Friedrich von Schiller, es el autor del poema que dio origen después a la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Al cuarto movimiento. El sentido más profundo de la existencia reside en los cuentos de hadas que me contaron en la infancia, más que en las realidades de la vida que la vida, me ha enseñado. Se parece un poco a lo anterior, ¿no?
Claro. Es que yo, fíjate, hablando en serio, el propósito de este libro es recuperar ese acervo de conocimiento que está cifrado en libros ya olvidados, en libros perdidos y en libros distorsionados, como son los cuentos infantiles. Ese primer fragmento que has puesto de Blancanieves, que es maravilloso, está lleno de claves, que pueden ser las del espejo ya comentadas, pero también las de los tres colores. El blanco, el negro y el rojo. Tres colores iniciáticos. Los colores de los templarios, los colores del Tercer Reich, que no en vano coge esos tres colores como colores iniciáticos. Están ya en Egipto, en los tres grandes templos, el de Abidos, Dendera y Karnak. Los tres colores, cada uno es Abidos la roja, Dendera es la blanca, la otra es la negra. Son colores de iniciación. Esto en los cuentos infantiles, si no se explica al niño, no lo puede captar. Aunque, sin embargo, si no se distorsiona, se graba en su inconsciente. Por eso en los cuentos, cuando nos hablan de príncipes, no se refiere solamente a una realeza espiritual. Remite a principios olvidados, que despiertan con el beso del príncipe a la princesa. Las bellas durmientes, que somos todos nosotros, despertamos con un beso de esa verdadera realidad, del mundo mágico que nos abre puertas dimensionales para pasar más allá, como sucede en los espejos mágicos, que son verdaderas puertas para conocernos, para encontrarnos con nuestros dobles, como ocurre en muchos de los relatos que yo he recuperado en este libro, por ejemplo, el famosísimo doble de Dostoyevsky, pero está el Marquín de Poe, está la Julieta de Hoffman y así, yo creo que hay cerca de un centenar, más o menos unos analizados, otros esbozados, abriendo pistas para adentrarnos en ese otro mundo que palpita dentro del espejo.
Bueno, esta cuestión que dices de los cuentos, claro, por eso quizá conectan tanto con nosotros, ¿no? Con nuestro inconsciente y se quedan ahí grabados, pero volviendo directamente a la cuestión de los espejos, vamos a escuchar un corte del documental La vida secreta de Felipe II. Vamos a escuchar al escritor Javier Sierra.
Hay una prueba histórica que demuestra el vínculo entre Felipe II y la magia de una manera excepcional. Esa prueba es un pequeño espejo de obsidiana negro. Fue un regalo que le hizo el rey Felipe II a la reina Isabel I de Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra tenía un mago de cabecera, un alquimista que se llamaba John Dee. John Dee fue, además de mago y hechicero, también un espía que firmaba sus documentos para la reina con dos ojos seguidos de un número 7 que era el número mágico. 007 viene de la firma de John Dee. Pues bien, este John Dee tenía como una de sus reliquias más preciadas ese espejo que Felipe II le había dado a la reina Isabel I de Inglaterra y que hoy descansa en una vitrina del Museo Británico de Londres.
Bueno, en este documental de Televisión Española también apareces tú, pero no quedaba bien coger un corte tuyo, también hablando un poco de todo esto. Esto es ese espejo negro de John Dee que tiene un gran poder mágico, ¿no? Háblanos un poco de ello.
Claro. Qué gran reportaje aquel, ¿verdad? Fue maravilloso. Y teniendo nuestro amigo Javier Sierra lo bordó, tú también. El espejo negro de John Dee. Probablemente es el Tlaquelón, que es el espejo de obsidiana donde se había captado, según los incas, la luz primera. La luz primera no del amanecer, sino del origen de la humanidad, nada menos. Entonces, según se cuenta, este espejo llega a través de un virrey, llegaba a España, llegaba a manos de Felipe II, que efectivamente se lo regala a Isabel I y pasa a John Dee, que lo utiliza para lo siguiente: para proyectarlo hacia las estrellas y conversar con los que él llamaba los seres enoquianos, en alusión a Enoch, que hablaban en un lenguaje indescifrable que solo él podía codificar. Está muy relacionado con otro tema también del que hablamos en el reportaje del documental sobre Felipe II, que es el manuscrito Voynich, que es ese libro indescifrable con dibujos en los que aparece la Cruz del Sur antes de que se descubriera, etcétera, etcétera. Una especie de conductos, se sugieren arterias humanas, en fin, constelaciones. Y todo esto era lo que teóricamente absorbía John Dee a través de ese espejo mágico, ese espejo negro, que es el canon de todos los espejos negros de la magia negra. Magia negra relativamente diabólica, ¿no? Porque si entramos en la significación de Lucifer y de los Illuminati, etcétera, serían los contenedores de un conocimiento prohibido, esotérico, oculto, que llega a nosotros cifrado en raras ocasiones, y hay de aquel que se atreva a descifrarlo.
Fíjate si se olvidan a veces los sentidos ocultos o se dejan de conocer, que yo tengo un espejo negro en mi casa. Una vez día hablando contigo y me dijiste que tú no lo tendrías, pero bueno, ¿qué tengo que tirar mi espejo negro? No tiene nada que ver con lo esotérico.
Hombre, según como... Todo depende de la mirada, ¿no? La mirada que proyectes sobre ese espejo. Si es una mirada iniciática... por ejemplo, abro un paréntesis, la célebre prueba iniciática de muchos cultos y religiones, que es detenerse frente a un espejo negro o no negro, pero sobre todo negro, con una vela encendida a medianoche y permanecer observándose un tiempo determinado no inferior a 15 minutos, accedes a una visión de ti mismo que te va a desconcertar, por no decir a trastornar, como ha ocurrido en determinados casos. Es una prueba de conocimiento. Otra virtualidad del espejo negro se utiliza también en los cultos Wicca para atrapar a la luna. No en vano llamamos lunas a los espejos de los armarios todavía. Y la siguiente sería invocar presencias más o menos malditas, como la célebre Bloody Mary o como la célebre Verónica, que yo no lo recomiendo.
No,
en el
no,
libro
no.
Explico el ritual y yo lo he practicado, pero como adulto, no como niño. Pero con esto no se juega.
No, con esto no se juega,
además, no lo recomiendo.
Álvaro, son 15 minutos, es demasiado tiempo delante del espejo, así que nada, yo estoy a salvo. Algo que me ha llamado mucho la atención siempre es, porque claro, hablamos de espejos y siempre, como es lógico, pensamos en el objeto. Pero yo no sé si tiene sentido hablar, por ejemplo, de esas ondinas, las damas del lago de muchas mitologías. El lago es quizá como una especie de espejo de superficie entre dos mundos, no sé si esto es así.
Claro, sabia precisión. El lago es una puerta dimensional también. El agua de los estanques. O sea, por ejemplo, el mito de Narciso, que se enamora de sí mismo mirándose en el espejo hasta que accede a la verdadera realidad, para entendernos, ya fallece, muere, enloquecido por esa egolatría especular, y entonces el personaje florece como un narciso, o sea, ha trascendido, ¿no? O sea, esta es la clave, digamos, del espejo y del agua. También hablo yo de cómo el primer sapiens, puse una conjetura, accede a la condición sapiens en el momento en el que, mirándose en un agua estancada, tiene conciencia de sí mismo. O sea, se da cuenta de que ese rostro que le mira es él. Al poner la mano encima, ve que le responde, ve que hace los mismos gestos, y entonces sabe quién es. O sea, fíjate hasta qué punto el espejo es una herramienta de conocimiento, pero además con una proyección infinita, porque nos olvidamos que los hologramas, por ejemplo, se basan en espejos, que sin espejos no hubiera sido posible la misión Apolo, que tenemos en nuestro cerebro unas neuronas muy divertidas a las que llamamos neuronas espejo, y no sigo por no abrumarme a mí mismo.
No, de hecho, mira, hablando de eso de espejos, en la tecnología, en la ciencia, tienen un valor ahora mismo que quizá muchos no conocen, ¿no? Pero vamos a escuchar un corte de los servicios informativos de Televisión Española y luego comentamos.
Las cumbres del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, uno de los cielos más claros del hemisferio norte. En este entorno privilegiado opera, desde marzo de 2009, el Gran Tecán, el mayor telescopio europeo, uno de los más grandes del mundo. Pensado para estudiar los objetos más distantes del universo y buscar respuesta a muchas preguntas sobre la creación del universo conocido. Un tema clave en los últimos años es el rastreo de exoplanetas. Buscan fuera del sistema solar planetas capaces de albergar vida.
Pues eso, enlazando con lo que decía Álvaro, este gran telescopio tiene espejos para formar la imagen de esas infinitas distancias del espacio que diría Darth Vader.
Exactamente, pero ya está también en la literatura, ¿no? O sea, tenemos desde Los espejos del Señor de los Anillos, los Palantiri, que efectivamente vuelvo a apostar por reivindicar la fuerza del libro por encima de la imagen, porque siendo maravillosa la trilogía sobre el Señor de los Anillos, el relato lo supera, en la trilogía visual apenas aparece. Y los Palantiri son espejos que permiten la comunicación a distancia entre mentes, pero también o sea, se ven los cielos de los diferentes mundos que constituyen la mitología del Señor de los Anillos y realmente abren puertas hacia el cielo o hacia otros universos. O sea, son puertas dimensionales, como las que vemos en la saga Stargate o como las que vemos en otras ficciones avanzadas que ya estaban en los viejos mitos aztecas, chinos, egipcios. O sea, el espejo siempre está proyectado hacia los astros.
Sí, en Stargate,
hay una leyenda muy bonita.
Es un espejo precisamente, ¿sí? Lo de Stargate. Perdona, perdona.
Sí, claro, sí. Pero sí, hay una leyenda que para mí es capital, que me costó mucho encontrarla, le doy una significación especial, que es el espejo de la verdad que construyó Imhotep, el arquitecto de la Gran Pirámide, nada menos. Uh-huh. Y es un espejo en el que los iniciados, que eran adolescentes entonces, solo al mirarse solo veían la mitad de su rostro. ¿Por qué no veían la otra mitad? Porque la parte más pura de ellos ya había trascendido a otro universo, la invisible. Solamente cuando accedían a depurar su alma hasta ser también puros como el espejo, pasaban a la otra dimensión y no se reflejaban. Y esta es la inversión del vampiro que no se refleja en el espejo. El vampiro no se refleja porque está ya consumido, no tiene alma, está combustionado en los infiernos, uh-huh. Mientras que el espejo de la verdad de Imhotep es aquel que ha trascendido hacia las estrellas.
Es que todo esto está, digamos, relacionado en diferentes épocas, porque ahora que dices esto, también está ese mito de los espejos y la captura de almas, o como cazadores de demonios, ¿no? También.
Sin duda, pero sin irnos tan lejos, fíjate, hay una leyenda que figura, bueno, leyenda, un hecho cierto del que yo fui testigo, que remite a una creencia, y es no dejar espejos en las habitaciones de los fallecidos, porque el alma, en ese momento un poco perdida, puede meterse en el espejo y quedarse a vivir ahí. Esto está en infinidad de relatos absolutamente maravillosos que hablan de almas atrapadas en espejos que cobran vida propia. Pero lo que te quiero contar remite a una experiencia aquí en el País Vasco de un caserío antiguo con una maldición detrás, una familia digna de la casa Hasser. Y aquí, al fallecer el último personaje, cuentan que su alma se quedó atrapada en la ventana. Yo he visto la foto, porque esto hay que verlo, ¿no? Y tú ves en un tiempo que no había trucaje fotográfico posible, tú ves una foto borrosa, ciertamente, pero en una diagonal de la ventana ves algo muy parecido a un rostro. O sea, esto de eso sí soy testigo. Y a los pocos meses de producirse este fenómeno, todo el caserío se derrumbó por sí mismo y nunca más se supo. ¿Qué fue de ese alma? Sí, tampoco lo sabemos.
Tampoco sabemos, pero es que esto, bueno, hemos dicho que íbamos a contar cosas inquietantes al principio, pues esta es una de ellas, pero esto también nos recuerda que tampoco se ha hablado si tiene algún sentido o todo está relacionado con algo más lejano, pero también nos recuerda un poco al retrato de Dorian Gray, ¿no? En este caso, una persona atrapada en un cuadro, y hablas de una persona atrapada en un espejo o en el cristal de una ventana, que también tiene forma, o sea, tiene en parte espejo.
Claro, exactamente. Es que Dorian Gray efectivamente es un retrato especular, ¿no? Acerca de nosotros mismos, ¿no? O sea, recordemos la historia, ¿no? O sea, cómo él va cometiendo todo tipo de atrocidades hasta llegar al crimen, mata a quien le regala ese cuadro, Sir Basil, y cuando ya llega a un punto de insoportabilidad en su conciencia calcinada, se enfrenta al cuadro y se suicida, Dorian Gray, ¿no? Y en el momento en el que se suicida, ese cuadro que iba cargando con todas sus abominaciones mientras él permanecía en una eterna juventud, se produce la inversión especular del personaje. El cuadro vuelve a ser el del joven dandy londinense, en fin, seductor de jovencitas y no tan jovencitas, y de Dorian Gray, cuando entran los criados en la habitación, del Dorian Gray incorruptible, solo encuentran una masa calcinada a la que solo reconocen por su anillo.
Madre mía, qué halagüeño y qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, en fin, ¿verdad? Qué navideño.
Sí. Oye, vamos a decir algo mucho más mundano, más típico, más conocido por todos. ¿De dónde viene esto de que romper un espejo da mala suerte?
Claro, porque estás rompiendo el portal que te permite entrar en comunicación con otras dimensiones, o sea, y contigo mismo. O sea, el momento es una herramienta de poder que tú destruyes. Si es involuntaria la fractura, el mal es menor. Si es consciente, te estás destruyendo a ti mismo. Con lo cual, lo de la mala suerte es un eufemismo.
Bueno, nosotros también
Y se da en muchas culturas, no solamente en la nuestra.
Sí.
En culturas amerindias, en un montón de
sitios. Por eso es muy curioso, ¿no?, que esto sea compartido. Pero no, te iba a comentar también que si nosotros, como seres humanos, somos también espejos de algo, igual que se dice en la literatura, ¿no?, es un espejo del mundo, los humanos somos espejos de algo.
Sin ninguna duda, somos espejos, por supuesto que de nuestro mundo y fundamentalmente de la parte que no queremos ver de nosotros mismos, lo más importante, ¿eh? Porque date cuenta que el espejo proyecta una imagen invertida de nosotros mismos. O sea, lo que estamos viendo, aquella imagen, la única por la que los reconocemos, que nuestra imagen en un espejo, es irreal, teóricamente, o sea, o es invertida. O sea, tenemos que llegar a entender que eso que vemos es lo contrario de lo que somos. Es, digamos, el contrapicado de lo que somos, ¿no? Tenemos que llegar a conocernos invirtiendo a su vez el espejo. Sí que es verdad, y como volviendo a lo que te comentaba en un principio, ¿no?, que hoy en día tenemos esa dependencia de los espejos que es preocupante, porque no los empleamos para conocernos, sino para engañarnos y para engañar. O sea, para proyectar perfiles psicopáticos de nosotros mismos, constantemente. Y se lo imputamos a los adolescentes, que consumen una media de 5 horas diarias frente a su móvil, pero los adultos no vamos mejor encaminados. Realmente estamos con esa obsesión por parecer todos quinceañeros, por la eterna juventud que hemos perdido, pero que queremos recuperar como sea, vestimos como adolescentes, queremos comportarnos como adolescentes, no nos damos cuenta que por más que nos mienta el espejo, hay otro espejo detrás de ese espejo que nos dice la verdad y en ese no nos queremos mirar, es el espejo de John Dee, ¿no?
Oye, tienes toda la razón, pero sí. Que agua fiestas eres a veces, ¿eh? Porque podríamos darle un poquito de margen a... Oye, lo que has dicho de los espejos, es cierto, los espejos dan imagen especular, ¿no? Claro, efectivamente, nos dan imagen invertida, pero no sé si sabes que hace unos años salió, claro, con la tecnología se puede hacer un espejo que da la imagen directa. Pero claro, no es por reflejo, claro.
Tiene que ser terrorífico, ¿no? Tiene sí. los puntos Wicca y todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Somos espejos vivientes, pero claro, de esa manera como que te inquietas, sí.
Hombre, claro, te inquietas porque ahí sí que te ves como eres, no como siempre nos vemos, que es al revés. Por cierto, ya vamos a ir terminando, nos quedan pocos minutos, pero a mí también me ha llamado mucho la atención que hay una relación entre el Arca de la Alianza, la famosa Arca Perdida, ¿no?, de Indiana Jones, y los espejos.
Sí, bueno, entre muchas otras. De hecho, el Arca tenía espejos y tenía conocimiento que está vinculado al espejo, ¿no? Y por supuesto, todo lo que se refracta en el arca a su vez es una refracción divina, para entendernos, ¿no? Y todo lo que se refracta alude a esa trascendencia especular de lo que quisiéramos ser o de los mundos perfectos, de los centros primordiales, de los centros esenciales del cosmos y del ser, que están conectados, ¿no? Entonces, el arca, de alguna manera, como el arca de Noé se refracta en el arca de la Alianza, el espejo contenido en el arca y el espejo que blinda el arca, porque al fin y al cabo es una superficie muy pulida. De hecho, los primeros espejos de los que tenemos constancia son prehistóricos, son piedras pulidas, pues efectivamente están en relación a esa dimensión. También se podría decir solar, de lo esplendoroso, de lo irradiante, de lo que brilla, y también remite al arquetipo humano solar, al ser de luz primordial.
Sí, porque luego los espejos ya, vamos a decir, modernos, con el azogue, el cristal, todo esto son mucho más modernos. Claro, los antiguos eran metal pulido, ¿no?, directamente.
Piedra, los primeros piedra. Claro, y luego entramos en metales, etcétera, etcétera, hasta los actuales, ¿no? Y probablemente los siguientes serán líquidos, ¿no? Serán líquidos, serán de materiales sensibles que efectivamente igual hasta se pueden atravesar. Quizás sea una buena incógnita para dejar el tema en suspenso y seguir adelante, ¿no? Un espejo que realmente se pueda atravesar. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Pero no me sorprendería que en poco tiempo tengamos a nuestra disposición espejos líquidos para hacer realidad Stargate.
No lo dudes, algo así habrá, o Alicia a través del espejo, que es muy parecido en eso. Álvaro, se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado muchas cosas, por ejemplo, ese miedo en la Edad Media a los espejos, esa fascinación en general que tenemos, pero a veces también negativa. Se nos ha acabado el tiempo, insisto, hemos intentado reflejarlo en un espejo, a ver si se invertía y iba hacia atrás, pero nada, en este caso no nos sirve para nada. Antes de despedirnos, recordamos a Álvaro Bermejo, autor del libro de Oro de los Espejos Mágicos, editado por Algaida. Y bueno, pues hasta la próxima, amigo, ya sabes que en estas cuestiones nos reflejamos en ti.
Ha sido un placer, igualmente, David. Un verdadero placer.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo, y Javier López a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.